Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Félix Fernández revela la intimidad del conflicto entre Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe, que llegó hasta el plano físico. Ramón Raya cuenta varias anécdotas de los cachirules en México y Félix acepta que él también fue cachirul. Martín del Palacio los deja hablar porque esta vez no tenía mucho que decir. Félix revela por qué prefiere a Ochoa sobre Jorge Campos y elige entre Memo y Malagón. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos! Pues ya escucharon nuestro teaser sensacionalista y ahora vamos con el episodio de Corazón Verde por Draftea, que tenemos otra vez invitado de honor, otra vez un mundialista. Además, está aquí con nosotros Félix Fernández. Antes que darte la bienvenida, a Félix, se la doy a Ramón Raya, mi co-host, que uh-huh. Ahora ya es su única chamba. ¿Cómo estás, Ramón?
Gracias, Martín. Gracias a Draftea. Soy como el Tata Martino. No tengo comentarios. No, solo puedo decir que no era lo mío. ¿No? Fue una buena experiencia porque aprendí muchas cosas de lo bueno y de lo malo. Okay. Y pues darle la bienvenida. Y darle la bienvenida a Félix, ¿no? Hablemos de lo importante. Quiero contar que cuando yo arranco en los medios de comunicación, ¿no?, en aquel programa que hice con Luis García, que es como uno más de sus divorcios, porque no lo mencionan ni por default, lo entrevistan, y toda la gente me dice, oye, nunca ha mencionado nada. Y le digo, pues, yo sé por qué, pero bueno. El piloto lo grabamos con Félix. En ese momento era el pionero de los exfutbolistas, hablando de fútbol de manera diferente, porque había exfutbolistas que intentaban ser como periodistas, y Félix... creo que te acababas de retirar, ajá, ¿no? O estabas.
A ver, recuérdame qué año fue.
Pues debe haber sido por ahí del 97, 98. Por ahí.
Yo seguí activo, sí.
Entonces estabas activo, pero ya escribías, ajá, ¿no?
Ok. ¿Y qué pasó con ese proyecto fallido? Espérate, ya nos dejaste intrigados. ¿Por qué no lo mencionas, Luis?
Proyecto fallido. Tuvimos el programa, yo creo que unos 8 años, con mucho éxito, primero en Vox FM. Que rompimos ratings y todo, porque éramos Luis y yo siempre con un invitado.
Ah, ok, ya, sí.
Después
sí, ya
nos fuimos a la Super Deportiva. Sí. De hecho, después te tuvimos como invitado dos o tres veces más.
Sí, en radio, muy bueno.
Pero a lo que voy es que cuando le preguntan a Luis de cómo arranca, él inicia desde TV Azteca, nunca habla de ese programa.
La razón, bueno, a mí también me desconoce como amigo, pues entonces ya.
Sí, la razón es que efectivamente él y yo dejamos de ser amigos hace muchos años.
¿Te tiene bloqueado también?
No, ni siquiera, no.
¿A ti te bloqueó también?
Dejamos. Tiene bloqueado a medio México.
No pensé que a los excompañeros también.
Oh, claro que sí, me tiene bloqueado.
¿Lo criticas o qué?
No, y nos encontramos en el aeropuerto a finales del 2023, hicimos un viaje juntos y fue un poquito tenso al principio, pero después siento que quedó todo bien, pero yo no entendía por qué me tiene bloqueado. Después me enteré por qué y algún comentario en redes sociales, algún like, algún retweet que no le gustó de alguien que no hablaba muy bien o que no le favorecía a la competencia, ¿no? TV Azteca, Televisa, etcétera, así. Pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada.
A mí me bloqueó.
No hablemos de los que no están, hablemos de los que estamos, ¿no?
A Martín sí lo bloquearon por darle con un hacha.
¿Sí? No, pero ni siquiera Luis, por criticar a Martinoli. Critiqué a Martinoli, Martinoli me contestó furioso y Luis García me bloqueó. Y yo la llevaba bien con Luis, pero bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Y desde entonces...
Pues ni modo, bueno, ¿no? O sea, el que se lleva se aguanta, dicen por ahí, ¿no?
Pues es lo que yo decía, pero bueno,
pues, ¿qué se le va a hacer? Sí, pues parece una regla universal, ¿no?
El punto era decir que Félix fue de los pioneros de esta como segunda fase, porque alguna vez Jorge Sánchez, yo decía que con ese programa habíamos también cambiado mucho la cara de los medios, porque la idea era hacerlo más relajado, muy parecido al formato que tenemos ahora Martín y yo, que era una época en donde sí estaba Orbañanos, que narraba Rafa Puente, que era solo analista, y que tenían Albert, ¿quién más? Digo, José Luis Lamadrid, que era de otra generación. Juan Dosal también, uh-huh, ¿no? Que se dedicaba a narrar Y entonces, bueno, lo de nosotros era como pues esto, ¿no? Platicar de fútbol como platicábamos en una sobremesa y de ahí salió la idea y pensamos en Félix como la opción para poder vender el programa. Nos deshizo el piloto, pero después el primer programa fue con Bora, ya lo platicamos, y Bora fue, o sea, un mal arranque. Y, curiosamente...
Un mal arranque. Si alguien se sabe vender en este mundo, es Bora.
Pero la idea del programa...
Correcto.
Pero si alguien te sabe torear en el mundo, en este mundo, es Bora también. Le preguntas, Bora, tal cosa. Bueno, no, sí, yo respeto, claro.
Entonces, no nos contestó nada de lo que le preguntamos. Okay. Y curiosamente, digo, lo platico ya aquí antes de que arranquemos contigo, que esperemos que sea este un programa igual donde podamos decir cosas que no has dicho, porque además tienes tantos años en los medios que creo que ya contaste todo lo que tenías que contar. Entonces, vamos a hacerla la de Jordi Rosado, que de repente nos digas, esto no lo he contado nunca en mi vida. No.
Ok, que, aunque ya lo haya contado, pues no hay manera de comprobarlo, ¿no?
Yo tengo una que no ha contado en medios, que no ha contado en medios y que se la a ver si nos la quiere contar.
Más adelante. La del programa. El segundo programa habíamos invitado a Leo Rodríguez, que estaba de compañero, había sido compañero de Luis en América. Y el programa iba en vivo, miércoles a las 8 de la noche, y no nos querían en la estación, entonces estaba como todavía todo muy tenso. Y de repente hablo con Leo y me dice, oye, sí lo podemos hacer por teléfono, ¿no? Porque yo estoy en Querétaro filmando un comercial de Pepsi. Y le dije, Leo, cabrón, te dije, o sea, lo importante que era. Y entonces le dije, no, vete a la... Sí. Y lo mandé a la goma. Entonces le hablo a Luis, le digo, güey, no tenemos invitado. O sea, y Luis así de, no, ¿qué hacemos? Le digo, güey, y te hablamos, te habló Luis y le dijiste, tú sabes que yo les echo la mano, pero hoy no puedo. Ajá. Y entonces, puta madre, y dice Luis, ya sé, güey, ¿quién vive por aquí, por Radiópolis? El Potro Gutiérrez. Y entonces, pues güey, yo me voy a la estación a cambiar todas las entradas, teníamos mucha producción, ¿no? Del currículum y a cambiar todo, ¿no? Y ya, bueno, llega Luis, súper nervioso, picheleo, qué poca madre, y llega el Potro. Y cuando lo presentamos, ¿no? Que era, primero, había una entrada y no decíamos, o sea, decíamos algo de su carrera, pero no decíamos el nombre, y entonces ya lo presentábamos. Y entonces el güey cuando, o sea, nuestro invitado de hoy, el Raúl el Potro Gutiérrez, muchas gracias, Potro, por estar aquí, dice el güey, a ver, yo antes de agradecerles la invitación, quiero que me digan quién canceló. Porque a mí me acaban de hablar hace media hora.
Bien.
Claro, entonces el pinche Luis así de, güey. Y entonces yo le contesto, no, güey, ¿cómo crees? Es más, tú ibas de uno, pero Bora nos rogó que quería ser el uno. Tú eras nuestro primer invitado. Entonces nos vamos a la pausa y el pinche Luis así de, güey, no hagas eso, cabrón. O sea, que no nos quieren en la estación. Regresamos de la pausa y empieza a hablar y de repente dice, espérate. Teníamos un productor que había estudiado conmigo la carrera, nos estaba echando la mano, idéntico a Claudio. Y entonces, espérate, ¿qué hace Claudio Suárez allá afuera? Y esta cosa de, o sea, la postura del Potro de venir a echar desmadre, de estar jodiendo, terminó diciéndole a Luis cara de rana, le dio el tono al programa con el que continuamos. O sea, nunca pensamos hacerlo tan relajado, sí, por decirlo de alguna manera. Pero empezaron a entrar las llamadas de, güey, estuvo poca madre. La gente, ¿no?, con la que yo le decía, güey, escucha el programa para que me des tu opinión, me decía, güey, estuvo poca madre, me reí toda la hora. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a hacerlo así, ¿no? A bromear, a meternos más, hasta hacer bullying y la chingada. Que creo que, de alguna manera, fue como que el perfil que Luis después...
Claro, agarró, creaste un monstruo, güey.
Pues sí, nada más que con el humor negro de Martinoli. Con el humor
creaste
negro.
Creaste un monstruo
Martinoli,
y hoy en día no te dan las regalías que te corresponderían. No,
que me corresponderían.
Yo siempre le digo eso. Siempre le digo eso a Ramón. Es tu culpa, güey. Es tu culpa. Fuiste tú.
Y de casualidad con García Aspe, ¿no tuviste un show también? Que tú no le echaste a perder.
¿Qué tal el conejo ahora?
Sí, en caliente.
Vive enojado.
Somos compañeros.
Ya estás ahí, ¿no?
Sí,
Qué bueno.
Sí, bueno, a ver. Ese, por ejemplo, fíjate que ese sí se lleva y se aguanta, ¿no? O sea, como que siempre está en el filito de en qué momento ¿en qué momento vale madre esto, no? ¿En qué momento la pinche mentada es en serio? ¿En qué momento el encabronamiento sí es irreversible? Pero creo que lo ha sabido manejar muy bien, lo ha sabido desarrollar muy bien. Creo que hoy García Aspe es un muy buen personaje de televisión. Porque
lo tenemos en 2 semanas, a ver cómo nos va con él.
Seguramente muy bien, porque él ya ha aprendido a hacer ese personaje, ¿no? Y a desarrollarlo, insisto, bastante bien, a enojarse, a ser polémico y todo, pero el momento que se apaga el micrófono, cuates como siempre, amigos.
Es que el conejo, vive enojado sin estar enojado, ¿no?
Sí, correcto.
Tú lo conoces bien. O sea, parece que está enojado todo el día y sabes que no está enojado. Sí se enoja muy seguido, pero, o sea, hasta cuando está contento, así me dicen mis hijas, que hasta cuando me río tengo cara de enojado. Él es peor que yo en eso, creo.
Sí, ok. Bueno.
Oye, Félix.
Pues vamos a darle, Martín, entonces. ¿De qué se trata este asunto? Sí. A ver, cabrón, échame.
A ver, es eso, es más o menos platicar y echar desmadre. Yo te iba a preguntar, o sea, antes de hablar de tu faceta de jugador, hablemos de tu faceta en los medios. O sea, arrancaste como jugador que escribía en Reforma, me acuerdo, una columna muy, muy literaria, ¿no? Para los que éramos
muy profunda.
Todavía jóvenes aspirantes, Félix era así como, ya leíste a Félix Fernández, ¿no? Y después, pues se fue transformando un poco la industria, la chamba, y ahora, pues, digamos que lo que tú haces ya no lo hace nadie. O sea, las columnas literarias desaparecieron, la tuya, la de Ramón, la mía, ya, por más que intentamos, tú todavía estás en el Universal, a mí
sí, estoy en el Universal, ya no pagan, esa es la diferencia. Ah, ¿quieres un espacio? Adelante, sí, pero pues tú sabes muy bien de eso, ¿no, Martín? Puta, para que te paguen por una columna, güey.
Y bueno, y hablábamos de los personajes, ¿no? Que ahora todo el mundo se ha convertido en un personaje. ¿Tú cómo has visto toda esta evolución de los medios?
Sí, tiene razón. Empezó en este siglo principalmente. Personalmente yo me fui en el 2005 a trabajar con Univision a Miami, a un show que era muy, muy, muy popular en Estados Unidos y también en México y en varias partes de Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, que se llamaba República Deportiva. Y digo se llamaba porque pues la cadena Televisa, después de la fusión con Univision, decidió cancelarlo a inicio del 2024, cuando estaba por cumplir 25 años, ¿no? Esas cosas que uno no se alcanza a explicar, pero bueno, pues así sucedieron y al final de cuentas es el negocio y son los números y es la manera en la que yo me voy a Estados Unidos, pero es cierto, yo empiezo a participar en los medios de comunicación desde el 96, cuando empiezo con la columna que tú mencionas en Reforma, y a partir del 98 empiezo en radio también con Deportes y Toros, en el show que estaba Beto Murrieta con Enrique Burak, y ahí tenía yo una participación semanal. Después el propio Beto Murrieta me invita a hacer unas cápsulas en Más Deporte, y entonces me mandaba una cámara donde estuviera, yo todavía activo, y me mandaba una cámara y hablaba yo de algún tema, un par de minutos, 3 minutos, vestían la...
Te voy a tener que interrumpir, Félix, perdón. Te voy a tener que interrumpir porque me diste pie a la anécdota.
Dale, güey, dale.
Cuéntanos la del joven Mirriata, por favor.
¡No! ¿Cómo la sabes, güey?
Cuéntala. No, por favor, es buenísima.
Martín, ¿cómo la sabes? Maldita memoria la de ustedes dos, ¿eh? No, estaba yo haciendo un enlace precisamente para ese show desde Europa, previo a la final de la Champions del 98, sí, era el 98, y estaba yo con un teléfono, pero además teléfono estático, o sea, teléfono de cabina, y entonces estábamos haciendo el show desde ahí y pasaba gente y pues estábamos también con los tragos y demás, y pasaba gente, entonces lo agarraba y los entrevistaba, fanáticos ahí para entrar al show, y en una de esas, como que me quieren quitar el teléfono, iba yo con amigos, y le digo, yo no sabía que ya estaba conectado, y le digo, espérate, estoy hablando con el joven Mirriata, dame chance. Y sale al aire eso, y es así como, pues ya, ustedes conocen bien a Beto Murrieta, ¿no? lo formalito, educado, que es, lo decente, sí, etcétera. Puta, la pena que fue durante muchos años con él, pero
ahí quedó. Cuento yo una que es un poco más fuerte. Igual era el programa, nosotros lo hacíamos en vivo con Luis. Entonces estaba con la selección en Arabia, en la Copa Confederaciones de ese entonces, ¿no? Era el Rey Fahd, no sé cómo chinos. Y entonces yo estaba de viaje en Barcelona. Yo había conocido ahí una catalana que trabajaba en el Corte Inglés y quedé con ella, me llevó un bar y todo. Y bueno, pues era a las 2 de la mañana para mí, a las 6 de la mañana para Luis, para que fuera a las 8 de la noche en México en vivo. Entonces mi celular no funcionaba. Esta chava me bajó de la montaña, o sea, nos bajamos de Montjuic y me metí en una cabina a las 2 de la mañana, hacía un frío del carajo. Luis estaba, el invitado era Cuauhtémoc Blanco. No, miento, el invitado era Isaac Terrazas. Y entonces Luis se va al cuarto. Claro, se va al cuarto de Terrazas que compartía con...
La versión pirata de Cuauhtémoc.
Claro, compartía cuarto con Cuauhtémoc. Terrazas compartía cuarto con Cuauhtémoc. Entonces, y pues, imagínate, digo, la gente no lo sabía. Yo en una cabina, con esta chava ahí haciéndome así en los brazos para no congelarme, Luis sentado en el excusado, en el teléfono del baño, y Terrazas en el de la habitación, ¿no? O sea, ahí acostado en su cama, contestando. Y de repente les cuelgan otro teléfono y era Cuauhtémoc. Y el güey, pues yo creo que pensó, no sé, que estábamos grabando, ¿qué? Y dice, ya, Raya, deja de estar mamando el palo. Ajá. Al aire, en vivo. Ajá. Y entonces nada más se oye Luis, ¡jorobado! ¡No! Y al mismo tiempo, yo no sé si cuando cuelgo a Cuauhtémoc, se corta la llamada y me quedo yo solo.
Okay.
La puente tenía prohibido que entraran las llamadas. Y entonces me dejan a mí solo. Por fin entra Luis pensando que nos había... Luis decía, ¿nos cortó Gobernación? ¿Por qué no salimos del aire? Pero así Cuauhtémoc, ya, Raya, deja de estar mamando el palo en vivo. Por ahí del 99, por decir.
Es que además eran otros tiempos, güey. O sea, eran los tiempos antes de que... O sea, cuando censuraron el disco de Molotov y que salieron a venderlo a las calles porque no se podía poner groserías al aire. Y,
bueno, cuando el mismo periódico El Reforma se vendía en las calles, fue el primero, acuérdate. Que hubo claro. O sea, que los voceadores ya no aceptaron que vendía El Reforma y entonces se vendía...
¿Tú salías a venderlo?
Hubo una época en la que sí, sobre todo al principio, cuando, por solidaridad, antes de los entrenamientos me iba a venderlo por Radio Mil.
Y luego, cuéntanos, cuando bailabas con las senadoras ahí en República Deportiva, ¿qué? ¿Cómo
pues llegas a eso? De regreso a lo que era República Deportiva, que fue un show pionero, te diría yo, en la televisión hispana en Estados Unidos, porque hoy en día... Increíble, ¿no? Porque pocos años después, hoy sería impensable un show así. Porque sí, en efecto, creo que uno de los mayores atractivos de ese show eran las senadoras. Tres chicas muy lindas.
No era tu baile. Seguro no era tú bailando el atractivo.
No, cállate. No. Pero ellas, pues, era un show de 2 horas, entonces daba un poco para todo. Y ellas tenían segmentos, siempre teníamos invitados, ¿no? Y todo el mundo quería ir porque era la ciudad de Miami, porque se limitaba con un acompañante, porque iban en primera clase, porque iban a super hoteles, con chofer, etc. Eran tres días o dos días muy, muy, muy ricos para cualquier futbolista que había jugado en viernes o que había jugado en sábado y se quedaba ahí sus días libres. Y pero este show, pues, tenía a las senadoras que ellas hacían los teasers del programa, antes de ir a la pausa, regresando también, pues sí bailaban también, entrevistaban al que iba, y eso pasó a ser un atractivo impresionante. Entonces, en cualquier parte de Estados Unidos que íbamos, pues siempre era, y las senadoras. Y pero pues el concepto del show empezó a cambiar muchísimo a partir de que Luis Blanco, el creador, el productor venezolano que me llevó a mí para allá, quedó fuera después del Mundial de Sudáfrica, y ahí hubo cualquier cantidad de cambios en el show, hasta que finalmente, principios de 2024, como les dije, terminó. Pero sí, además ir a los estadios, imagínate, Ramón, con ellas, pues era todo un desmadre, ¿no? O sea,
Sí, hay gente que sigue soñando con ellas, ¿no? Que su adolescencia sí, la además, vivió contigo y con ellas.
Sí, pero hoy en día te digo que sería muy difícil pensar en un show así porque es una manera, se puede decir que se estaba sexualizando a la mujer, ¿no? ¿No? Porque siempre ellas iban muy, muy, muy provocativas. La actitud que tenían que hacer, las palabras que usaban, etcétera, el tener contacto físico con los invitados, ese tipo de cosas que hoy serían pues impensables, pero además estaban muy expuestas, déjame decirte, porque a veces ellas en los estadios eran quien estaba con la gente haciendo el color y eso, y la gente se junta de tal manera que es muy fácil que les falten al respeto.
Sí, claro.
Y sucedió desafortunadamente y ha sucedido también.
¿Sí sucedió?
Sí, por supuesto que sí. Sí sucedió y desafortunadamente hoy en día sigue sucediendo cuando una mujer está en medio de la multitud en un estadio y se junta la gente. Es muy fácil. Mi compañera Marifer Mora le pasó también cuando estuve en Fox, últimas épocas también, que hacíamos República Deportiva de los Estadios en 2023. Todavía es muy difícil porque está camarógrafo y talento. No hay nadie que pueda cuidar. Entonces,
que les cuide, sí.
Pues sí, eso también falla de la producción, ¿no? Se tiene que cuidar en exceso ahí a las mujeres.
Y el aficionado mexicano en Estados Unidos, tú que conviviste tanto tiempo con ellos, ¿cuál sería? Porque es una diferencia enorme, ¿no?
Sí.
Viviendo allá.
Sí, es mucho más dócil el aficionado en Estados Unidos. Mucho menos maleado, te diría, de alguna manera. Mucho más entregado. El hecho de que hagan tanto esfuerzo para ir a ver a su selección, que no haya ningún problema por manejar 10, 12 horas para ir a ver un partido de la selección. El hecho de que las reglas sean un poco más estrictas en cuanto a que, pues, si cometes una falta, te vas arrestado y te quedas, ¿no? Queda en tu récord de por vida. Entonces, cuando tú vayas a pedir un trabajo, eso va a aparecer y evidentemente no le conviene a nadie. Pero es muy, muy, muy entregado en Estados Unidos. Y lo vemos hoy en día en selección, ¿no? 2024, la selección seguirá yendo a jugar a Estados Unidos porque el contrato con Zoom es extremadamente ventajoso para México. Bueno, ventajoso, pero extremadamente lucrativo para México. México no puede darse el lujo de no contar con ese contrato ni con ese ingreso. Y el aficionado puede molestarse si el resultado no le favorece, puede gritar puto al final para que lo detengan, puede salirse antes del estadio, puede aventar la cerveza, puede pelearse en la tribuna, como desafortunadamente lo hemos visto también hoy, que es muy fácil documentarlo, pero el aficionado mexicano va a estar ahí porque pues es lo que al final de cuentas liga tanto a su cultura y es parte de su nostalgia. Muchísimos de ellos no pueden regresar a México porque si regresan tienen que pasar otra vez como indocumentados. Viven años y años y años en Estados Unidos sin tener papeles. Y muchos de ellos terminan siendo legales en Estados Unidos porque sus hijos que nacieron ahí cumplen la mayoría de edad y es entonces que los pueden reclamar. Pero fíjate la cantidad de años que pasan en que están en riesgo de ser deportados, ¿no?
Sí, muchas veces la gente en México pues dice, es que le están vendiendo espejitos a los paisanos en Estados Unidos, es que les están dando gato por liebre. Yo siempre he pensado que los aficionados de Estados Unidos, los aficionados mexicoamericanos que van a los partidos de México, van por algo que va más allá de lo que se juega, ¿no? Por algo, no van solamente por el partido, van por la experiencia de estar cerca, ¿no? De sentirse parte otra vez de México. Sí, te van a mandar a México C contra Estonia B, y pinche partido que va a terminar 5-0 para México, o 0-0 y va a ser horrible, y aún así se la pasan de poca madre, ¿no? O sea, no es que los estén engañando realmente.
No, claro que no, por supuesto que no. Ellos tienen la posibilidad de ver quiénes son los que van a jugar, quiénes están en la convocatoria. Muchas veces la publicidad del partido trae rostros de jugadores que no van a ir, pero entendamos que lo tienen que hacer meses antes. Y no, desde luego, no se le está engañando al paisano allá, ¿no? Pues es su selección, ya sabrá si quiere ir o no, o si es la sub-23, que también muchas veces sucede. Y los rivales pues tampoco se le engañan, ¿no? O sea, si no es fecha FIFA, pues evidentemente no van a ir los mejores jugadores ni de México ni del otro país. Pero bien dices, Martín, es que va mucho más allá. Es el nexo inmediato que tienen ellos pues con el fútbol mexicano y además que le transmiten a sus descendientes, ¿no? Que muchos de ellos ya ni siquiera hablan español, pero que se logran sentir orgullosos porque su selección mexicana los representa todavía.
Y claro, es volverte a juntar, ¿no? Mucha de esta gente uh-huh. Que tiene trabajos en donde no son precisamente expuestos a la vista de la gente, ellos en estos partidos van junto con otros varios miles con su camiseta de México uh-huh. diciendo yo soy mexicano y echo porras y canto y lloro y festejo y comparto y convivo con otros y después me regreso a mi casa, ¿no? Que la gran mayoría, como dices tú, manejan entre...
Se pueden aventar las horas que sea. Sí, sí, sí.
Y pagan lo que tengan que pagar.
Lo que sea, exactamente. Y no solo eso, mandan remesas que son una de las entradas más importantes de dinero en México hoy en día, ¿no? Siguen mandando remesas constantemente.
Lo cual, a ver, yo creo que de un lado está padre, pero del otro lado no ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber esa exigencia de estos aficionados, para Zoom y para la Federación Mexicana es muy fácil continuar con lo que han hecho, que de alguna manera en la parte deportiva pues no ayuda. Ayuda en el sentido que ganas mucho dinero y cuando ese dinero se repartía, como en algún momento cuando yo estuve allá adentro, ¿no? Que un porcentaje iba para selecciones menores y que entonces había buenos sueldos, muchos viajes, muchas giras.
Dime una cosa, Ramón, después, perdón que te interrumpa, dime. Pero ¿en algún momento hubo buenos sueldos para los entrenadores de selecciones menores o de fuerzas básicas? Sí.
De selecciones menores, muy buenos.
¿Sí?
Muy buenos.
Sí, lo cual hoy en día no es así.
O sea, a ver, un entrenador de la 20 gana casi la tercera parte de lo que llegué yo a ganar en mis últimas cuatro temporadas.
No te creo.
Aunque ojo que, digo, no sé cómo esté ahora específicamente, porque hace, que sea unas dos semanas o una semana, tuvimos una entrevista en el podcast de la selección con Lilini y dijo que habían homologado los sueldos y que los habían aumentado. Entonces, por ahí puede ser que ya
pero
esté mejor de lo que
está. ¿Con quién?
Pero, o sea, todos los entrenadores. Poco, ¿eh? Sí, o sea, yo no sé cómo esté ahora. Eso fue lo que dijo él.
Lo que yo me enteré es los homologaron en el sentido de que, haz de cuenta, voy a poner porcentajes, ¿no? O inventar cantidades. Del 1 al 10, ¿no? O sea, si yo estaba ganando 10, los que llegaron y que a mí me ofrecieron pasarme al fútbol, me dijeron, ok, pero ahora vas a ganar 4. O sea, menos de la mitad.
Claro.
¿No? Y entonces dices, a ver, no, espérame, ¿cómo? Y había los auxiliares que ganaban 2 o 2.50, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, porque muchos de esos auxiliares a veces se vuelven los entrenadores, porque ahora hay 1000 selecciones. Está la 15, la 16, la 18, uh-huh. ¿no? Que no son, ¿no? La 19, porque todos sabemos que son sub-17, sub-20 y 23, uh-huh. ¿no? Y entonces sí tienen sub-13, sub-15,
más las femeniles.
Uh-huh. Más las femeniles. Entonces ahí homologaron. Por ejemplo, en el caso de la playa, o sea, acuérdate, yo estaba en la playa, un programa que al final no iba hacia ningún lado y que no le interesaba a nadie, playa y futsal. O sea, hoy, por ejemplo, al técnico de la playa ya no tiene contrato. Ya le van a pagar evento? A partir de este año por evento.
¡Uy! ¡Wow! Pero están de acuerdo que ese es el gran problema que tiene hoy en general el fútbol mexicano, pero hablo de los equipos, ¿no? Porque o sea, los equipos pues tienen también sus sub-13, sub-15, 17, 20, 23, sí, etcétera. Pero los
precarios.
Sueldos para los formadores son tan bajos que, y los estímulos son tan bajos que es muy difícil exigir, ¿no? Que te produzcan jugadores que te puedan resolver a corto o mediano plazo en México. Es ahí donde realmente se tiene que invertir, ¿no?
Sí, pero es que si me tienes a mí y me pagas más, entonces soy mejor entrenador que si me pagas menos. No, lo que pasa es, con esos sueldos, muy poca gente tiene interés o de plano se la juega a decir, ¿no? Sobre todo exfutbolistas, exseleccionados, ¿no? Que tienen un modo de vida de decir, ok, pues voy a arrancar, ¿no? Mi carrera como técnico y no importa que sea en la sub-13, no importa que sea en la sub-15, ¿no? O sea, y voy a compartir y a, pues enseñar todo lo que yo aprendí. Con esas cantidades, la realidad es que la gente que acepta esos trabajos es porque pues igual no tiene ni siquiera para ganar esas cantidades. Entonces, no es, páguenles más, que con eso se van a hacer mejores. No, es un mejor sueldo atraería a más gente, pero también lo que hace falta es las capacitaciones.
Exactamente.
O sea, que no le invierten a capacitar a nadie.
Exactamente, capacitaciones fuera de México, ¿no? Donde, pues donde puedan aprender y traer justamente ese conocimiento para desarrollar mejores jugadores. O sea, no sé si en Pachuca sucede lo mismo. Si en Pachuca ganan un poco más, tienen cualquier cantidad de equipos también ahí. Pero ¿a qué se debe?
Sí, yo que lo que iba a decir es que
sí generan jugadores, o que sí producen.
Perdón. Sí, lo que iba a decir es que hay un área de oportunidad muy grande ahí, o sea, si uno lo piensa, ¿no? O sea, Pachuca, Santos en México. Me estaban contando que el proyecto este que van a abrir en San Diego es en la MLS. El objetivo primordial de ese proyecto es un grupo empresarial que tiene varios equipos en distintos lugares. Tiene un equipo en Dinamarca, que es como el equipo más importante, y quieren comprar más en Europa. Y que la idea es, eso sí, pagarle a los entrenadores de fuerzas básicas, atraer a la mayor cantidad de talento posible, tanto de México como de Estados Unidos, y después mandarlo a Europa para que eso, para poder venderlo allá, ¿no? Y es lo que han intentado hacer Pachuca y Santos, también en ese sentido. Les ha ido más o menos, ¿no? Pero hay un área de oportunidad, obviamente, ¿no? Porque se puede generar el talento y se puede generar buen talento.
Pero es dinero, Martín, porque lo que yo decía, o sea, no nada más le bajaron el sueldo a los entrenadores, recortaron la cantidad de giras, ¿no? O sea, las giras que había con las selecciones menores, las giras que tenía yo como entrenador de la selección de playa y futsal, que son las que realmente te hacen crecer, ¿no? O sea, yo iba y jugaba en Brasil, en Argentina, en Portugal, en España, en Italia, en Dubái, en China, contra selecciones top. En el momento en el que yo salgo, fueron a jugar 4 veces a Centroamérica contra Guatemala, Costa Rica, El Salvador, y el único torneo al que fueron a Europa, yo participé para que se los dieran, ¿no? O sea, yo le propuse a la gente que maneja el fútbol de playa, le digo, a ver, si ustedes no invitan a México a un torneo en donde pueda competir contra España, contra Portugal, esto se va a morir. Se va a morir, y ustedes que quieren y que ven a México como una plaza donde pueden hacer torneos internacionales y que antes cuando los hacían se llenaban en Vallarta, en Acapulco y demás, ¿no? Pues hoy está por morirse. Lo mismo pasó con selecciones menores. O sea, ¿dónde puedes aprender? Yo tuve la oportunidad de llegar antes de que Chucho agarrara la del 2005 y estaba Humberto Grondona, y en sí, su locura, claro. yo me acerqué a platicar con él y le dije, ¿qué día puedo ir a verte entrenar? Y me dijo, el día que quieras. Y el día que fui, me dijo, ¿te vas a concentrar? Y yo, yo venía a ver un entrenamiento y terminé concentrado. Y ahí conocí a todos. Me tocó la primer convocatoria de Vela, que tenía 14 años, y que iba a ir a Japón, y lo cortan y se soltó a llorar. Y Grondona le decía, tranquilo, o sea, tú vas a ser un gran jugador, es la primera, ¿no? Entiendo que estés triste, pero tienes que ser paciente y seguir trabajando y demás. ¿Qué creo que pasó con esa selección que después agarra Chucho? Grondona le robaba giras a la selección argentina. Yo, ahí cenando con él en la concentración, le hablaba a su papá y le decía, oye, ¿te va a ir la sub-17 a Japón? Le decía, papá, esa gira dámela a mí, déjame que lleve a los mexicanos. Y Grondona, papá, le decía, ahora le va. Y entonces, de repente, gira de la sub-17 o sub-16 en ese momento de Grondona a Japón. Se los llevó a Argentina 4 o 5 veces. Tú sabes perfectamente que en esa edad en Argentina, o sea, las terceras juegan una intensidad donde se están jugando la vida de quién sube a primer equipo y quién termina dedicándose a otra cosa. Y jugaron y jugaron y jugaron y jugaron 1,000 partidos internacionales. Yo creo que eso ayudó a esta camada que después, entre Cantú y Chucho ahí le han ido cambiando la historia y de repente ya resulta que lo tenían todo planeado como de 10 años antes, lo cual no es cierto. Pero yo lo que creo que sucedió es competir y competir y competir, que en México antes no se daba porque no había un presupuesto para selecciones menores. O sea, tú estuviste en selecciones menores y ahorita lo tocamos. O sea, yo jugué el primer Mundial Sub-17. Félix, nuestro primer partido internacional fuera de México fue el primer partido del Mundial. No tuvimos un solo partido previo. ¿Sabes cuántos se cagaron?
¿Tuvieron eliminatoria, no, verdad?
Todos. Tuvimos eliminatoria, claro, en México. ¿En México? En México. Sí, quedamos campeones. Estados Unidos no vino porque había jugado un año y medio antes y la habían ganado. Y y se negaron a participar porque dijeron, ustedes me dijeron que con eso yo calificaba el primer mundial. Y se lo respetaron. Y después acá fuimos campeones. Ahí fui yo el mejor jugador. Venía Hernán Medford de Cachirul, que es otro tema que tenemos ahí que contar, ¿no? Que la gente decía, pinches mexicanos tramposos, dices, no es cierto, pasaba en todos lados.
Ah, claro, Medford, sí, claro que pasaba en todos
Medford
lados.
Medford estuvo suspendido. Después del 90, Medford
sí,
estuvo
sí,
suspendido.
Sí, sí, sí. Oye, Martín, ¿cómo ves, eh? Teníamos en nuestras manos hace 20 años a la solución del fútbol mexicano con Grondona y lo dejamos ir. Nos estamos enterando ahorita ir. Que ese güey no. era la solución no. para las selecciones mexicanas.
No, no, mira. Se hubiera quedado, hubiera sido entrenador de la mayor y le hubiera dicho, papá, ¿le puedes hablar a este árbitro, por favor, a que arregle el partido del mundial? Sí.
No, ¿sabes que luego entrenaba sin.
Primer
sin
comentario positivo que escucho de ese Grondona, del hijo, de Grondona, hijo. ¿Eh?
Ese, mira, otro positivo.
Le hicieron
que
su equipo,
aprendí.
¿No? Perdón, le compraron al sí. Arsenal de Sarandí, ¿no?
Sí, sí, lo compraron, sí, sí. ¿No? Claro. Y bueno, y después sí ganó la Sudamericana, le ganó a la América cambiando las reglas al
ahí tiempo. También, el papá.
Sí, sí, sí. No, bueno. Oigan, tengo que interrumpirlos. Ah. ¿Por qué? Ya están los tickets de Draftea, del partido de la Conca Champions. El partido de Monterrey contra el Messi FC, quiero decir, contra el Inter de Miami. Y entonces... Pues Ramón, te voy a preguntar. Digo, si tú también le quieres entrar, Félix, puedes, pero a Ramón le tengo que preguntar.
Dale, Ramón, que trae ganas de hablar.
¿Qué cree que va a pasar? A ver, Ramón. Brandon Vázquez, ¿más o menos de 2.5 tiros?
Más.
Más. ¿Félix?
Más también, de Brandon Vázquez. ¿Tiro o remate, cabeza, lo que sea? ¿Sí?
Tiro, lo que sea.
O sea, puede ser de cabeza también. Sí, sí, sí. Y no tiene que ser a portería.
No, tiros.
Ok, sí, sí. Altas.
Jordi Alba, .5 tiros, más o menos. Es decir, 0-1.
Cero.
Cero. Centros, muchos centros, sí, pero tiros no creo.
Andrada, el portero de Monterrey, 3 atajadas, más o menos.
No, pues tres. Yo estaré por ahí, sí. 3-4. Si no, llegada después, va a tener el Inter, ¿eh? Pues no tengas duda.
Después, en esta me van a matar, porque yo no tengo idea, ni ustedes tampoco, pero digan más o menos. Héctor Moreno, 51.5 pases, más o menos.
50 pases de un central. O sea, ¿pueden ser esos, no, Raya? ¿Está bien? Pues
podría ser, ¿no?
Sí. Si está en el promedio, más o menos.
Yo pienso que sí.
50 veces que toque la pelota, un central.
Pero a ver, pero el partido es... ¿El partido dónde es?
El partido
es
de partido
de vuelta. El partido es en Miami.
Ah, no.
El partido es en Miami.
No, es el de ida,
Es el de ida.
¿Es en Miami?
No, el de ida es en Miami.
Es en Miami. Sí, el de Miami, sí.
Entonces no creo, o sea, si me dijeras es en Monterrey, seguro más, porque Miami se va a encerrar, pero quizá en Miami no se encierre y entonces...
Pero igualmente es un equipo que sale jugando, y sale jugando mucho con los centrales, está bien. Yo sí creo que 50 veces la toca, pues significa que la toca, ¿no? Y la suelta.
Y bueno, para decir que si Messi juega al menos un minuto contra el Monterrey, se duplica la ganancia a toda entrada ganadora que tenga al menos un jugador del partido. No tiene que ser Messi, puede ser cualquier jugador si Messi juega un minuto. Es decir, si su lesión lo recupera. Y bueno, y eso. Si juegas, duplicamos tu ganancia en Draftea siempre y cuando juegue Messi un minuto. Y bueno, ya está. Ojalá que le haya gustado a los jefes y sigan manteniendo este podcast. ¿Cómo está? Oye, Félix, a ver.
¿Qué onda, Martín?
A ver, Ramón me dijo un secreto, un terrible secreto tuyo.
Ah, secreto, lo ha dicho
mil veces. Es que yo ya no tengo secretos. Bueno, no es, claro.
No es un secreto, pero bueno, tal vez la gente no lo haya visto, pero quería ponerle...
Mi divorcio me enseñó a no tener secretos en la vida.
Esa noticia no me la sabía, chica, pero bueno.
¿Que no tienes que tener secretos en tu vida?
No, que del divorcio dice... No, pero que fuiste Cachirul.
Fui Cachirul, por supuesto que sí. Sí, fui Cachirul y lo dije, sí, desde hace mucho. De hecho, en mi libro de hace 10 años, del 2014, Fútbol entre Balones y Valores, trata mucho de eso y es a partir de eso, ¿no? Porque se llama Fútbol entre Balones y Valores. Y es a partir de mi, de mi confesión, ¿sí? De lo terrible, incómodo que fue ser cachirul para el Mundial de Canadá 87 con la sub-17.
¿Quién te lo pide? ¿Quién te pide? ¿O tú decides?
Es que era una
había dos maneras.
¿Ustedes en la del 85 había cachirules?
Sí, pero nos enteramos, o sea, siempre hubo ahí como que, a ver, José de la Fuente, ¿no? Llegó diciendo que era del 70, y entonces dices, güey, del 70, ¿no? O sea, de más grande que yo, más fuerte que yo siempre fui de los jugadores altos, ¿no? Y yo era 6'8 de septiembre, o sea, un mes más chico del límite.
O sea, pero prácticamente él llegó diciendo que era del 70. Entonces.
Luego, pues pero después resultó Elías Ledesma, y al Mundial, déjame terminar esta, porque llevamos al Flaco Cortés de Tecos, y cuando fue mi compañero en la sub-20, yo le pregunté, ¿no? O sea, que si realmente tenía la edad que decía, que según él era 6'9". Y entonces él me dice, no, fíjate que la historia es así. O sea, yo nunca hice trampa, ¿no? Yo voy un día a sacar mis papeles para la escuela, él era 6'4". Dice, y cuando meto mis papeles a la escuela me dicen, oye, aquí tu acta dice que eres 6'9". O sea, era un error en su acta, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo que ir a sacar un acta correcta y todo. Llegan a preguntarles en Tecos, ¿alguien aquí es menor de 1 de agosto del 6'8"? Y él, pues nadie, ¿no? En la reserva nadie. Y entonces él va y le dice a la directiva, oye, pues yo no, pero tengo un acta que dice que soy 6'9 por esto. Y le hablan a Panchito Hernández y Panchito Hernández le dice que venga.
Okay.
Ni siquiera jugó la eliminatoria, lo llevamos al Mundial. O sea, yo me entero años después. Yeah. Y después decían también que Elías Ledesma había sido cachirul y que por ahí Villegas y que sí Franco. Pero en ese momento... se suponía que no.
Okay, pero hubo una selección juvenil que jugó en la Unión Soviética en el 85 también, ¿no? Donde estaba Nacho Ambriz entre sí, ellos.
Pero era
que ahí
Lord Cachirules. Bueno, ¿no? Chucho del Muro. Chucho del Muro era el técnico. ¿No? Iba Beto, que sí, da la edad, iba sí, Memo,
sí, sí.
Iba Patiño.
Pero sí llevaban varios cachirules. Y
el abuelo.
Y según yo, tú desmiénteme, pero como a ustedes en China, 85, no les va muy bien. Entonces, para el 87 dicen, vamos a llevar cachirules porque no podemos competir.
Yo creo que lo que pasa es, o sea, que a ti te toca del Muro de técnico y del Muro siempre fue tramposo.
Él, en el 85 lleva la selección aquella juvenil también.
Claro, y él había estado antes en selecciones.
No, y en 83.
Y el Chepo también. 83.
Sí, el Chepo, Huerta, Nacho Herrera, Nacho Ambriz, el abuelo, Becerra...
Sí, sí, sí.
Iba a decir que en 83, en el Mundial que se hace en México, legalizan a Paul Moreno, ¿no? O sea, lo llaman en la última convocatoria y Paul Moreno estaba pasado de edad por 3 o 4 años. Ajá. Y lo ponen a jugar y aún así le va de la chingada.
México queda fuera en ronda de grupos, sí, sí, sí.
En ronda de grupos. Y yo tuve a Del Muro en 86, por eso te digo que no tuvo nada que ver. O sea, nosotros, digo, yo no juego el último partido contra Brasil, con el empate estábamos en la siguiente ronda, perdemos y ahí quedamos fuera en fase de grupos. Realmente el tramposo era Del Muro. Cuando yo voy a la sub-20, tenía compañeros todos pasados de la edad.
Pero había gente que lo secundaba, que estaba de acuerdo con eso. O sea,
claro. A ver, Félix, cuenta tu experiencia.
A mí lo que me sucede es que me voy a una prueba con Del Muro y entonces me dice, o sea, él me dice, pasa con tal persona. El encargado de relaciones públicas de las selecciones era Jimmy Goldsmith, y entonces, pues, ¿en qué año naciste? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? No, pues 11 de enero del 67. Entonces, el que estaba haciendo la lista me dice, no, va a ser a partir de ahora el 71. Y pero pues soy 67, no, dale edad, pero no te preocupes. Ve con tal persona y él te va a decir con quién vayas para sacar un acta. Y así, tal cual. Y eran los utileros, además, de la selección.
Pero ahí
me manda a un pueblo en el Estado de México directamente con el presidente municipal y ahí me hacen un acta. No me hacen el acta siquiera. El acta de nacimiento era el papel con el sello oficial y la firma del presidente municipal. Yo la tenía que ir a llenar. Entonces, yo tenía hasta... por decirte algo, era un viernes 5 de la tarde y fui yo a recogerla a la 1 de la tarde al pueblo en el Estado de México, cerca de Toluca. Regreso en metro y en el Metro Observatorio todavía. Tú estás muy chavo, Martín, pero había unos escritorios así, con unas máquinas de escribir afuera del metro. Con un paraguas.
Nunca me tocó.
Nunca te tocaron. No, los escritorios para llenar documentos afuera de las oficinas y eso. Sí, con máquinas de escribir.
No, que me acuerde.
Y ahí me la llenaron el acta. pero la cagaron en una letra de mi nombre. Y nada más me habían dado una. Entonces vamos a la oficina de pasaportes, tenía, ya ves que tiene una tachadura, entonces todo, al final me dieron el pasaporte por 3 meses, haz de cuenta. Pero ya pude viajar con la selección. Pero la selección. Pues uno se va dando cuenta que la inmensa mayoría de los que estábamos en la selección estábamos pasados de edad. O sea, creo que había 2 que daba la edad, ¿no? Y era como una práctica común, o sea, era una de puta, nos van a agarrar, ¿no? Pues todo mundo lo hace.
No, pero a ver, te digo, como,
es que no porque no todo el mundo lo haga, lo está hacía. Bien. Pues, evidentemente no.
Del muro, que era el zar de la trampa y de los cachirules, tenía, obviamente no era él solo, él, o sea, ya tenía a dónde había que ir, con quién había que ir, ¿no? Sí, cuál era el proceso,
sí, como que te distribuían.
Él estaba convencido de que, o sea, la única manera en donde se podía competir con centroamericanos y con sudamericanos y contra africanos era, pues, llevando jugadores de más edad, ¿no? O sea,
que
no era
los africanos y los centroamericanos, sí, y los sudamericanos también eran cachirules.
Luego, por supuesto que sí. A nosotros, oye, nos toca, perdón, rápidamente, un grupo del Mundial con la Unión Soviética, con Bolivia y con Nigeria. Y estábamos concentrados en el mismo lugar. Era como una escuela donde estábamos en el Mundial. Y los volteabas a ver y dices, no. Me cae que estos sí están.
O sea, no estaban, eran más viejos que tú. Claro. Fíjate que el América en 1981 o 82 va a jugar un torneo que gana en Argentina, un mundialito de fuerzas básicas que gana la Academia Tahuichi. Ahí América ya llevaba cachirules. Ya habían cambiado el acta de varios y gana el Tahuichi, que es famoso por cambiarles el acta en Bolivia. ¿Sí? Y por ahí, a mí me contaron una anécdota, no sé si sea cierto, que decían que hubo un torneo internacional en donde, o sea, los africanos eran tan descarados que Nigeria decía, el uno, el portero tal, fecha de nacimiento, 1 de agosto del 70. El 2, fecha de nacimiento, 2 de agosto del 70. El 3, 3 de agosto del 70. ¿No? Así ya de descarados, güey, ¿no? Del 1 al 22 de agosto habían nacido.
Había varios que eran el 5 copas, pero juvenil.
Memo Huerta, Nacho Herrera, que fueron mis compañeros, sí, ¿no? Frías, iba Frías, no, también, no, desde el 85. El
y creo que lo mejor que le pudo pasar al fútbol mexicano fue justamente, aunque después ya valió madre, ¿no? Pero que castigaran a México, ¿no? Que se terminara con eso, que agarraran a México por tramposos. Y no sé, creo que la sanción fue muy drástica, 2 años, fue muy drástica. Pero seguramente Hugo Sánchez no estará de acuerdo conmigo, pero es que, o sea, que fue algo muy bueno que le pasó al fútbol mexicano, porque a partir de ahí México se da cuenta que si trabaja bien puede competir, ¿no? Ya lo que ha pasado después de nuestros grandes éxitos juveniles, pues ya es otra cosa hoy en día. Pero la corrección y hacer las cosas de manera legal y trabajar a conciencia con los chavos que sí tienen la edad y que se merecen una oportunidad, pues termina por darle a México lo que era impensable, ¿no? O sea, 2 campeonatos del mundo, sub-17, han llegado a finales también, una medalla de oro olímpica, hemos llegado al final.
Un tercer lugar, sub-20.
También, ¿no? O sea,
no, el tercer lugar.
Tercer lugar, sub-20. Tercer lugar. Pero porque son éxitos impensables en los 80s.
La final del 77, el primer mundial sub-20, sub-19, había cachirules, fue
en Túnez.
En Túnez.
Sí, la, ¿no?, que se pierde con Unión Soviética.
La final en penales.
Que no fue oficial.
Pero
no
es lo. Sí, exacto, no era oficial, no era lo mismo.
Hoy dicen que sí es oficial, hoy sí aparece como oficial, ¿no? Aunque era como de invitación, sí, en algunas confederaciones, etcétera. O sea, la FIFA ya lo considera como oficial. Mencionabas Hugo Sánchez. Yo vi tu entrevista, la que le haces a Hermosillo, donde hablas de que Hermosillo pues confiesa que también fue cachirul, ¿no? O sea, que también le quitaron la edad y que él incluso se casó con sus papeles falsos, sí, sí, ¿no? Sí. Termina contando. Sí. A mí hay quien me dijo, y después está la entrevista que le hace Gómez Junco, donde 2 veces le dice a Hugo, al principio eras de mi edad y después terminaste siendo 3 años más chico. Y Hugo, pero ni voltea. A mí, en esa época, mi papá trabajó en el Instituto Nacional del Deporte y tuvo contacto con el doctor del Castillo y con varias personas del sector amateur. Y había una persona, no sé si siga vivo, lo mencionó el doctor Avilés, que nos dijo un día que él, entre otros jugadores, a Hugo Sánchez les habían sacado un acta falsa. ¿Te acuerdas? Fueron campeones del torneo de Cannes y de ahí es donde sale el famoso niño de oro, porque supuestamente Hugo tenía 16 años. Sí. Hugo, yo creo que se irá a la tumba, si esa era su edad o no. Pero Gómez Junco se lo dice, está en la entrevista que le hace. Dos veces le menciona que tú eras de mi edad y después resultó que eras 3 años más chico o eras más joven que yo, pero está bien. Y Hugo, así como si no se mencionara.
Sí, pues para ya que están haciendo comerciales, hicimos nosotros un documental en Univisión Deportes que se puede encontrar en YouTube acerca justamente del tema cuando se cumplieron 30 años de los cachirules. Fue por ahí por 2018. Lo hicimos en tres partes. El único, bueno, no, hubo varios que no quisieron darme entrevistas, entre ellos Paco Avilán, en paz descanse.
Bueno.
Y los jugadores que estuvieron sancionados, el único que sí me la aceptó fue el coreano Rivera, que está muy bueno, ¿no? Pero pues se llama Los Cachirules y la Generación Perdida, el que les digo yo, que está en YouTube. Sí.
Ahí está justo todo.
Sí, está bueno, está para entretenerse un ratito, Los Cachirules y la Generación Perdida.
Oye, ¿y de Hugo Sánchez? ¿Quieres que hablemos de Hugo Sánchez, Martín, o no?
También a ver,
es otro tema que Félix.
O sea, podemos hablar de Hugo Sánchez. Lo que pasa con Hugo Sánchez, o sea, yo voy a decir la verdad, es que Félix es así, o sea, yo hay anécdotas de Félix que no conocía, pero es así, se le ha oído 3 veces, incluso en el documental Al Grito de Guerra que hicimos, que nos la contó también. Uh-huh. Tú dices que Ramón, que son versiones distintas cada vez.
Cambia, en una dice no quiso entrar, en otra dice no sé si no quiso entrar, y en la otra dice yo creo que sí quería entrar.
¿Quién cambió las versiones? ¿A yo, güey?
Sí, en una dices no quiso entrar, en otra, en la del Grito de Guerra dices no sé. Cuéntanos la verdad, cabrón, estabas ahí en la banca.
Al final de cuentas, lo que yo escucho y lo que yo veo es lo mismo, ya si él no quiso entrar es otra cosa.
Bueno,
ya se lo tendrás que preguntar a él, yo te digo lo que yo vi ahí, pero pues sí, tienes razón, lo he comentado varias veces, que estamos en los tiempos extras y están calentando principalmente Hugo y Hermosillo, y hay un momento en el que se regresan ya a la banca porque ya no parece que no va a haber cambios, pero Hugo se queda platicando con el doctor Mejía Barón, y entonces yo tenía a mi derecha a Hermosillo y le pregunté qué pasó, y me dice no, es un cagón, no quiere hacer cambios, o sea, muy molesto Carlos Hermosillo, y pocos minutos después tras su plática con Mejía Barón llega Hugo y se siente y le pregunto lo mismo, ¿qué pasó? Me dice, no es conveniente hacer cambios ahorita porque se desajusta el equipo, nada más. Entonces, pues yo me quedo pensando. Lo que pasa es que ahí también pasan varias cosas por la cabeza y hay antecedentes. Y cuando uno conoce a Hugo Sánchez, pues sabe que siempre quiere quedar bien, como todos nosotros, ¿no? Queremos nuestra mejor versión de nosotros mismos y que esa quede en la historia. Pero ¿qué pasa con Hugo y los penales en su historia mundialista? Pues en el 86, él tira contra Paraguay y lo falla. Lo tira al poste. Después, en el partido de cuartos de final, ¿estoy bien? Contra Alemania.
Alemania.
En el cuartos de final, 0-0, se va a penales, pero Hugo ya no tira penales porque se acalambra. Y entonces, pues ya no puede tirar penales. Entonces, queda un pendiente en su trayectoria mundialista con respecto a los penales. El 94 era su última Copa del Mundial. Mundo. Entonces, pues, ¿qué es lo que uno piensa?
Antes del Mundial falla un penal con el Rayo Vallecano.
Y el equipo desciende, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Estoy bien?
Sí.
Y claro, fíjate. Entonces viene Copa del Mundo, octavos de final, entra, pues evidentemente si está en la cancha tiene que tirar un penal contra Bulgaria. Y entonces es donde uno dice, pues es que es el momento de cobrar todas las deudas mundialistas, ¿no? Entra y tira un pinche penal porque es nuestra máxima figura del fútbol mexicano. Pero cuando él dice de alguna manera resignado, no es conveniente hacer cambios, yo no lo noto molesto, ¿no? O sea, yo noto el de, puta, yo quería entrar y es inminente que vamos a ir a penales.
Como Hermosillo, ¿no? Como Hermosillo, que sí estaba furioso.
Claro, pero ¿qué pasa? O sea, en un caso hipotético, si Hugo entra, hay penales y falla el penal. La conclusión de su historia con selección mexicana era muy diferente al final de cuentas.
¿Y cómo fue el trato?
Porque es que era como víctima, ¿estamos de acuerdo?
Bueno, sí, Martín, pregunta eso y ahorita cuento las versiones que yo
tengo. ¿Cómo
era
el trato con Hugo en general? ¿No? Porque Hugo, hay mucha... No, medio controversia, pero se habla mucho de esa selección de Hugo, de bueno, la Copa América, que creo que tú no vas a, Copa, a esa Copa América, pero que bueno, fue fundamental y después que en el Mundial no jugó. O sea, ¿cómo era tratar con Hugo en selección mexicana?
En ese entonces solamente Hugo y Luis García jugaban en Europa, ¿eh? Todos los demás jugábamos en México. Y entonces no venían para partidos amistosos. No había fechas FIFA, de hecho. Se jugaban partidos amistosos en Estados Unidos entre semana. Entonces, y era muy seguido, era casi cada 15 días, ¿no? Y se jugaba contra diferentes selecciones, pero Hugo y Luis no venían, no estuvieron en todo ese proceso. Si no era eliminatorias, ellos no estaban. Entonces, de hecho, Hugo se incorpora a la selección hasta la última concentración. Luis un poco antes, porque tengo entendido, no sé, Ramón, si cuando estaba en Rayo Vallecano tiene que jugar una promoción o algo así, pero se tarda un poco más en llegar. Se incorpora muy tarde. Entonces, pues yo realmente a Hugo lo conocí porque, bueno, lo había conocido de rival, porque en la temporada 92-93 él jugó en el América. Y pero realmente no lo conocí, entonces pues uno empieza a hacer un poco de relación ya sobre las últimas concentraciones, que además eran muy largas, pero pues Hugo siempre se manejó aparte, y eso no es un secreto para nadie, ¿no? Se manejó, no diría yo con privilegios, pero sí, pues siempre su asistente, ¿no? Siempre sus horarios especiales, si quiere, si va, si no va. Entonces también era muy curioso porque el área de prensa pues era muy, muy escueta en la selección mexicana. Entonces llegaba alguien y te ofrecía, oye, ven a una firma de autógrafos, ¿no? Y no sé, íbamos a jugar un partido a San Diego. Vente una hora, te pago tanto. Pues era un trato personal con el de la tienda, así tal cual, o con el de la marca, ¿no? Y así, y se metían a tu cuarto y llegaban a tu cuarto y tocaban, y o sea, era extremadamente relajado y mal planeado. Entonces, ese tipo de cosas, de compromisos comerciales, pues cada quien los arreglaba y los agendaba, ¿no? Y Hugo, evidentemente, antes de la Copa, no, pues tenía también muchos compromisos. Pero, pues al final de cuentas, yo siempre llevé muy buena relación, porque después del Mundial, él viene al Atlante.
Si les toca Atlante, 94-95,
¿no? Nos toca, y eso sí es puta para todo un capítulo del podcast.
Oye, la relación Hugo Lavolpe. Danos un anticipo, güey. No, danos un anticipo, por favor. Por favor.
Esa también la escribí, ¿eh? Esa también está publicada. Ah, bueno,
quiere vender su libro.
Entonces un resumen.
De personajes del fútbol, porque Hugo llega al Atlante después del Mundial 94. Porque Toño García quería que llegara al Atlante. Y por eso llega. No sé si también Burillo estuvo ahí metido todavía, o si solo fue de Toño. Pero pues obviamente la Volpe no quería que llegara. Entonces, cuando se lo ponen, pero además se lo ponen, según Hugo, que el contrato con el Atlante fue extremadamente generoso. O sea, que ganó mucho dinero en el Atlante. Y entonces se trató durante toda esa temporada de ver quién tenía más poder. Es cuando Hugo se va los famosos días a Nicaragua a sacar su título de técnico antes de un partido contra el América. Se va de lunes a viernes, saca su título, regresa, jugábamos un domingo, regresa el sábado y la Volpe lo tuvo que meter de inicio contra el América y anotó dos goles. Fue obviamente su mejor actuación. Puta, pero
Oye, perdón, porque ¿no? O sea, Hugo va... Y José Manuel Sanz, su representante, también regresa con el título de técnico.
¿Al 2x1 fue?
Al 2x1. ¿Y sabes qué hicieron? Porque yo después tuve un compañero cuando me retiro jugando en Estados Unidos, que había sido jugador de la selección de Nicaragua. Les llevaron unos uniformes Lotto, todos M. Entonces había los que no les quedaban. Ese fue como el intercambio. O sea, Hugo Sánchez llegó, regaló unos uniformes y regresó y con su título de técnico.
Claro, porque lo patrocinaba Lotto para... Uh-huh. En ese entonces tienes toda la razón. Mira. Y bueno, o sea, no hay una boleta de calificaciones, es lo que estás diciendo. Pues, de José Manuel Sanz.
Pero hay un título de que en un par de días.
Bueno, hay un título y luego hubo un bicampeonato con los Pumas también, ¿no? No, yo Hugo lo quiero muchísimo.
Pero bueno, ibas a contar la anécdota del partido.
Esa pinche temporada con el Atlante, 94-95, se encargaba de chingarse el uno al otro. ¿Así?
¿Y la que ibas a contar de ese partido? ¿Qué? ¿Contra
América? No, bueno, pues que él regresa de Nicaragua, lo tiene que meter La Volpe, porque de ahí Rivera le dijeron, tiene que jugar contra el América, y les hace dos goles. Entonces, imagínate el empoderamiento de Hugo.
¿Y a quién se los festejó? ¿A la América o a Loco?
no me acuerdo, pero... pero la Volpe, fíjate, o sea, se agarraban... ustedes saben que las charlas de la Volpe, las charlas técnicas, son famosas por ser largas, ¿no? Igual que sus sobremesas también.
Igual que sus comentarios ahora, ¿no? Es lo mismo, nos cuentan lo mismo.
Igual que sus...
Sigue hablando del 78, sí, y sigue hablando del 4-3-3.
Y además, la Volpe pues, siempre llegaba tarde, ¿no? Cuando era técnico llegaba tarde. Tengo entendido que en todos sus equipos, pero en el Atlante era una mamada. O sea...
Se quedaba en el VIPs.
En el VIPs, claro. ¿Tú ibas también a cenar con él o qué?
A veces
¿tú llegué ahí. Si llegabas a las 10
y era la 1 de la tarde.
11, claro. Ahí está, no hay bronca, ahí va a estar la Volpe.
No, algún día se fue como a la 1 de la tarde. A
mí pero me tocó por supuesto, un día que se fue como a la 1. El entrenamiento era 10 para 10 y media. Ese horario se cumplía una vez por mes. El resto de los demás, los 29 o 30 días, una hora tarde, hora y media, dos horas tarde, ¿no?
En Querétaro nos lo hacía.
¿En Querétaro igual? Sí.
Sí.
O sea, es algo que yo no voy a alcanzar a entender jamás. O sea, ¿cómo pones un horario tú y llegas dos horas tarde? Y más en el fútbol, que los horarios son sagrados, ¿no? Pues no, a la Volpe siempre le va a dar. Yo creo que era también como yo aquí mando.
Y aunque llegaba tarde, el entrenamiento podía durar tres horas. Porque si no, claro, le salía el parado.
Uno ya llevaba dos horas insolado. ¿Eh? Bueno, pues la temporada que estuvo Hugo, más tarde llegaba a propósito. Y no solo eso, sino que llegaba y decía... Manda, mételos al vestidor, vamos a hacer charla técnica. Y las pinches charlas. Ahí se rompió el récord. 3:45 en esa temporada. 3:45, una charla técnica en la que durante mucho tiempo se la pasaron de ida y vuelta pimponeándose, diciéndose de todo. Pero además con los argumentos más ridículos de uno y de otro lado. En un vestidor húmedo, sentados en el suelo, porque las pinches bancas alcanzaban para 10 personas nada más, frío, húmedo, 3:45 y de ahí sal a entrenar. Pues, mames, es imposible, ¿no? Y entonces la pasaban jodiendo así, el entrenamiento era más largo todavía y más repeticiones hacia la Volpe. Pues, obviamente, al siguiente año, o sea, yo me acercaba con Hugo y le decía, Hugo, ¿qué pedo? Si tú le dices nada, ¿nosotros qué le vamos a decir, bro? Lo haces todavía... o sea, le das más poder todavía, nos caga peor a nosotros, porque si la máxima figura no le dice nada, pues nosotros qué. Entonces, las discusiones que tenía Hugo realmente no eran para joderlo porque llegaba tarde o por sus modos, no, eran discusiones de a ver quién había sido más chingón, básicamente, ¿no? En la vida. Pero fue una temporada así muy, muy, muy dolorosa, muy larga. Después nos vamos a una gira en la pretemporada en el 95 a Austria, una gira larguísima, estuvimos como un mes en Austria, y ahí es donde detona todo y se arma el desmadre, que lo tengo escrito ahí, Martín, si quieres te lo paso.
Sí, ya mándanos una copia del libro, ¿no?
No, pero ahí, no porque llega un punto en el que es insostenible y en el que de plano ya se agarran los dos, hay contacto físico, la Volpe agarra a Hugo Sánchez, lo estrella contra los elevadores, lo levanta, por una pendejada, ¿no? O sea, porque acabando ya era la gota que derramó el vaso, acabando un desayuno, se levanta Hugo, pasa junto a la mesa de la Volpe y no dice nada, y dice la Volpe, provecho, ¿eh? Y Hugo no dice nada, y le dice, provecho, forro. Y se voltea y le dice, pues si tú nunca saludas, nunca dices provecho, ¿yo qué? Y se levanta la Volpe y ahí es cuando lo agarra. Y lo agarra y lo estrella contra los elevadores y le empieza a decir todo Hugo con la llave del cuarto y su maletita de baño en la otra mano. Y le decía, Hugo, pégame, güey, pero pégame en serio. Y nomás lo levantaba y lo empujaba y lo aventaba contra la pared, pero no le pegó. Y en la tarde hubo una junta. No, rompió todo, por supuesto, ¿no? La famosa junta donde Hugo se quita su reloj de oro, Rolex, y lo avienta contra la mesa y lo destroza.
¡Dámelo a mí!
Y lo estrella contra la mesa, pinche reloj. Y Hugo, pues por supuesto, poco tiempo después se fue. Ahí mismo en Austria, armó su contrato con un equipo austriaco. empezó la liga y creo que jornada 2, ahí después de un partido en Morelia, que creo que es el partido que... ¿Han visto esa jugada que tira el fantasma Figueroa atrás de media cancha y Campos la
quiere? Sí, que Campos quiere sacarla de tijera.
Sí, famosa. ¿Esa? Bueno, ese partido yo entré el segundo tiempo y la vuelve puso a Campos por Hugo. Hugo sale al medio tiempo, ya ni regresa a la banca, se queda en el vestidor. Logramos empatar y de ahí ya no volvió a aparecerse ni al entrenamiento. Se fue a Austria de ahí. De Morelia se fue a Austria.
Félix,
tendrías que haber dicho, no la he contado nunca. Esa es la que tendrías que haber dicho. Esto
no, pero está bien que promocione el libro. Está bien que promocione el libro.
Bueno, sí, detalles,
lo compre claro. También. Félix.
¿Qué pasó, Manuel?
A ver, para cerrar esto, dime. Tu postura en dos cosas de la portería en general. Una, ¿quién es el mejor portero mexicano de la historia? ¿Y por qué?
Yo creo que es Memo Ochoa. Fíjate, yo creo que es Memo Ochoa. ¿Por qué? Bueno, porque ya participó en cinco Copas del Mundo y las que atajó lo ha hecho como ningún otro portero. O sea, su figura máxima como portero, su esplendor se ha dado en las Copas del Mundo y se ha dado también en 150 partidos con la selección mexicana, unos mejor que otros, pero por lo general creo que el balance de Memo con selección mexicana ha sido muy, 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 bueno. Muy favorable, ¿no? Porque es un portero surgido del América, porque es el primero que se atrevió a romper fronteras, a quitarse de la comodidad de ser un ídolo y una figura en el América e irse a pelear descensos a Europa, a batallar con equipos que siempre estuvieron más cerca de descender que de ser campeones. Pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, se la volvió a jugar y regresó y regresó y regresó. Porque además creo que es anatómicamente un tipo que nació para ser portero, ¿no? O sea, su físico es, creo yo, de lo ideal para ser portero, lo largo de sus brazos o de su estatura, la serenidad mental que tiene, la lectura del partido. Yo creo que es Memo Ochoa el mejor portero de la historia.
Yo estoy de acuerdo, ¿sí?, contigo en todo lo que acabas, uh-huh, de decir. No sé, ¿Tú, Martín?
Totalmente, totalmente. Digo, me interesaba la opinión de Félix, más allá de que fue un portero internacional, y uh-huh, porque jugó con Campos, ¿no? O sea, que le tocó jugar con Campos tanto en selección como en el Atlante, ¿no? Sí. Y lo tuvo ahí cerca y lo vio mil veces. Y bueno, me interesaba
lo
saber. Cómo
cagarla mil veces porque le tocó la época donde ya pinche Jorge no entrenaba y hacía cosas.
¿Alguna vez entrenó? ¿De portero? Sí. ¿De portero?
Sí.
Así me encantaba estar en la cancha, pero de portero.
No, ahí te va. O sea, lo que pasa es que Jorge creo que debuta en 89 como delantero, ¿no? En 88, 89. O sea, yo llego a Pumas en 86. Jorge era en ese momento el cuarto portero, ¿no? Ni siquiera entrenaba con primer equipo. Al año siguiente quitan a Félix Ríos, que compartía ahí la suplencia con Gerardo Sousa, y sube Campos. Él vivía en la Casa Club, Adolfo Ríos vivía en la Casa Club, y a mí me obligan a irme a vivir a la Casa Club porque yo me había ido de mi casa, tenía yo 18 años. Y entonces yo llego y le quitan la habitación a Campos, que tío, todavía no debutaba en Primera División. Apenas estaba subiendo al primer equipo. Campos de 6'6", ¿no? Es dos años más grande que yo. Entonces, yo llego, me dan su habitación y él se va a compartir habitación con Adolfo. Entonces, lo suben al primer equipo como supuesto tercer portero y Adolfo es el primero de los tres que tiene coche. Entonces, nos íbamos juntos y Adolfo y yo siempre nos quedamos después del entrenamiento a trabajar. Entonces, el surfer, en ese entonces era el Acapulco, no era el surfer, se tenía que quedar. ¿Por qué?
Porque no agarraba
mentón con nadie, ¿no? Nos regresábamos a la Casa Club y empezó a quedarse a trabajar. Félix, llegó un momento, o sea, yo se lo digo siempre, le digo, güey, cuéntale a otro esa de que no entrenaba, porque sí, después yo sé que no entrenaba, pero a mí me tocó verlo trabajar y trabajar y trabajar. Lo mejor que le pudo pasar fue que llegara yo, porque entonces él estrechó su relación con Adolfo, porque tenían que vivir juntos, lo sacaron. Si no hubiera vivido en un cuarto solo, y a lo mejor no hubieran sido solo colegas, como son los porteros, que nunca entenderé esa madre, cómo tengo que ayudar al güey que me tiene sentado en la banca, ¿no? O sea, yo no la entiendo, pero bueno, ya sabemos que ustedes son una raza especial. Pero entrenaban, Félix, termino con esto y tú nos dices, porque tú tuviste mucho tiempo. Era espectacular verlos entrenar. Llegó un momento en el que yo, o sea, terminaba mi trabajo extra y ellos solos, y lo hacían competitivo, y Adolfo, tú lo conoces también, es de trabajar. Lo mejor que le pudo pasar al surfer fue trabajar con Adolfo, porque de ser un portero medio, más o menos, en ese momento se convirtió en un güey que elevó su nivel muchísimo al grado que inmediatamente empezó a salir a la banca. En ese año sí debuta, me parece, creo que debuta. No, ni siquiera debuta. Debuta hasta el año siguiente cuando ya llega Mejía Barón. Ese es el año que perdemos la final contra América, que Adolfo, ¿no?, se come los goles y que lo acusan de mil pendejadas. Pero, o sea, yo siempre se lo digo al surfer, cuéntasela a otro, güey. Yo te vi trabajar y entrenar como el mejor, de una manera espectacular y de una manera súper competitiva. Después tiene su aparición como delantero, o sea, su primera aparición es como delantero. Se vuelve Jorge Campos el portero jugador, el portero delantero, y después en la 90-91, Miguel lo regresa al arco y le dice, aquí te quedas, ¿no? Y no juega delantero, creo, no sé cuántos
partidos. Sí, juega partidos, un rato, juega algunos partidos, juega.
Pero muy poco, o sea, lo vuelve el portero, y ahí es cuando, bueno, pues ya lo llama Menotti, o creo que ya lo había llamado antes, no lo sé, pero bueno, ahí es cuando el surfer sí se vuelve el surfer de los uniformes fosforescentes, del de yo no entreno porque soy como Romario y demás, pero antes trabajaba espectacular.
Fíjate, nos hemos enterado aquí que Grondona era la clave para corregir el fútbol mexicano. Nos hemos enterado aquí que Jorge Campos entrenaba como nadie en la portería. Y nos hemos enterado cuando aquí chavo también que la selección del 85, que fue a China, era una gran selección sin cachirules. Fíjate, todo lo que nos hemos enterado en este rato por Ramón Raya,
sí,
¿eh,
Martín? Sí,
tuvo. No, a ver, entonces, ¿contigo nunca entrenó, Félix? O sea, ¿en Atlante nunca entrenó?
Era un huevón, no le gustaba entrenar. No, le gustaba jugar de delantero. De hecho, fíjate, a mí, imagínate cómo era el caso, o sea, desde antes, que a mí, Menotti nunca me convocó a la selección, pero me llamaba para yo hacer los interescuadras porque Campos no quería. Y Campos lo ponía...
Con Menotti.
Sí, con Menotti. Y entonces Campos jugaba en el campo, tal cual. Así.
Sí, ya era Campos.
Y no, era desesperante. Eran unos entrenamientos. Los entrenamientos de los porteros son extenuantes y empiezan hora y media antes, o dos horas antes de los entrenamientos normales, y se quedan después. No, Campos, te lo juro, decía, puta, que no nos graben, porque didácticamente es lo peor que le puedes mostrar a un niño, cómo entrenas tú, güey. Se voltea, ¿no? Dejaba los rebotes con los pies, no le gustaba tirarse, nada. Tiene una anticipación impresionante, y una inteligencia, y una confianza en sí mismo, y una gran agilidad, que le ayudaba muchísimo. Pero yo, de verdad, no me acuerdo haberlo visto entrenar así al parejo con los porteros en ningún lado. Hay 6 meses que se queda sin jugar, creo que es en Pumas, Ramón, por ahí de 91, 92 en esa temporada. Hay como 6 meses que se queda sin jugar, tema de contrato. Y entonces lo que hacía era ir a la Azulgrana donde entrenábamos nosotros, y cuando acababan los entrenamientos nos poníamos a entrenar un poco él y yo. Y un día estábamos entrenando y la Volpe, por alguna razón, después de bañarse en su vestidor, salió al campo. No sé si le dijeron que estábamos ahí o algo así. No se había ido y salió. Y entonces saludó a Campos y va, esto, eso. Y al día siguiente nos llama a hacer una charla y me dice enfrente de todos, me dice, tú traes a tus amiguitos a entrenar aquí. No es suficiente lo que yo te enseño. Me decía, pues te jodiste. Nunca más te voy a entrenar yo, el portero. Ni me lo pidas, nunca más, porque no teníamos entrenador de porteros. Nos agarraba la Volpe, o entre nosotros lo hacíamos. Y en efecto, nunca más me volvió a entrenar, porque se ofendió de que llevaba Campos, que no tenía equipo, a entrenar conmigo. Imagínate.
Oye, ahora que cuentas esa, digo, más allá de que ya habías sido campeón y que tuviste buenas temporadas con ese Atlante que ascendió y que además fuiste la figura que pasará la historia como el güey del penal que les da el ascenso a ese Atlante. En algún momento, entre estas versiones e historias, decían que para la selección del 94, uno de los motivos de que tú estuvieras era precisamente esta relación, esta buena relación que tenías con Campos, ¿no? Que Mejía Barón sabía que Campos, o sea, iba a ser su arquero, uh-huh, y que pues le gustaba hablar con él, porque además él es el que lo trae desde Acapulco, él es el que lo hace delantero, él es el que... Y que, de alguna manera, la decisión final, digo, son versiones que a mí me contaron, te pregunto. Yo no sabía, por ejemplo, esto, que Campos iba y entrenaba contigo. Esa gran relación que tú tenías con Campos, que en algún momento fue determinante para que tú fueras
¿Crees?
Uno de los arqueros seleccionados. No sé, ¿quién más estaba
en esa época? Es la primera vez que yo escucho esa versión. Los otros dos que eran seleccionables, bueno, había tres. El Gallo García, Briones... Y
pero Chávez fue
y el
también,
Gallo
¿no?
estaba en
era Chávez, sí, era el negro Chávez. O sea, fueron Campos, Chávez y yo. Pero el Gallo García y Briones, los otros dos, de hecho, de que estaba.
Chávez, que diga, el Gallo estaba en América.
El Gallo estaba en América junto con dos, Chávez. Pero hay un momento cuando creo que el Gallo se va a Copa América en el 93, que el técnico de la América pone a Adrián Chávez y ya cuando regresa el Gallo, ya lo manda a la banca. Y entonces ya se queda Adrián. Pero al otro que llamaban, que convocaban, era a Briones.
Bueno, a mí en algún momento me platicaban que Miguel tenía esa duda y que él le pregunta a Campos, ¿no? ¿Quién? Y entonces Campos dice, o sea, para mí, Félix.
Otra revelación, Martín, ¿cómo ves en esta hora? Algo que nos estamos
enterando. Estamos en las exclusivas.
No sabía eso.
Pues ese es el chiste del podcast. No sabía Martín eso. Martín tiene otras, pero no se atreve a contarlas.
No sabía eso, pero
¿cuál, güey?
Menos mal que yo sí jugaba en el equipo, que era titular, que había sido campeón.
Claro, pero había sido por eso que te digo. ¿Sabes? No es. A Campos
o sea,
dijo,
Campos
traigo a mi
llevó
mejor
a sus
amigo.
Cuates al mundial, fíjate.
No. Que es que la decisión, o sea, que Mejía Barón dudaba. A ver, güey, tú sabes que en la selección. O sea, en esa selección mandaba Aguilar Álvarez, ¿no? Desde el 86 hubo una época que no, y que los jugadores que habían pasado por Pumas tenían. Tú sabes que cuando había un directivo como Maurer, pues gente que había estado, o cuando estaba La Puente en la selección, pues era más fácil que fuera Peláez, a que fuera Hermosillo, sí, claro. ¿No? Y que entonces, no sé dónde andaba Adolfo Ríos en esa época, alguien aquí.
Fíjate que Adolfo no andaba muy bien porque era portero de Veracruz. Él se había ido a Veracruz. Pero no pintaba mucho, no era convocado a selección. Era muy irregular en Veracruz. Él se vuelve un arquerazo después en Necaxa y en América. Después de los 30 años.
Yo aquí puedo intervenir porque yo era en aquel entonces, les sorprenderá, pero yo en aquel entonces era aficionado al Veracruz. Mi equipo era el Veracruz. Ajá. Por esas cosas masoquistas que uno tiene, yo no tenía realmente equipo. Y cuando decidí tener un equipo, porque le iba a los Tecos, hagan el favor, peor aún, digo, bueno, pues le voy a ir al equipo que suba de segunda división. Y el equipo que sube de segunda división son ustedes, es el Potros Neza, pero venden esa franquicia a Veracruz. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues le voy a ir al Veracruz, ¿no? Y me toca irle al Veracruz esos años de Ríos, portero del Veracruz. Era buenísimo. Era buenísimo, buenísimo. Lo que pasa es que jugaba en el Veracruz, ¿no? Que el pinche Veracruz era.
Y el motivo Veracruz, por el ¿no? que juega, y el motivo por el que juega en Veracruz es porque Adolfo ya la había roto en Pumas. O sea, Adolfo era.
Pero Adolfo se va después de esa final fallida contra el América, ¿no?
Un año después. Juega todavía un año. Y al año siguiente, o sea, porque Aguilar Álvarez no se lo perdonó jamás.
Ni la afición, ¿no?
Ni la afición. Gran parte de la afición, ¿no? Ya ves que dicen que se vendió y dices, sí, claro, y se vendió. Y después de Veracruz va Necaxa, que La Puente no lo quería, que cuando llega La Puente le dice, yo no te pedí y no vas a jugar.
Sí, cierto.
¿No? Y que después
y termina jugando. Y son campeones, ¿no? Juega Nicolás sí, Navarro cuando le ganan a Chivas.
No, yo creo que el último título es con Ríos de portero, ¿eh?
Yo también creo, ¿eh? Yo creo que Nico ya no estaba ahí, ya estaba en otro lado. Yo creo que sí. Y después se va a la América y ahí sí.
Y entonces, bueno, existía esa versión, ¿no? De que Adolfo, por el ingeniero Aguilar Álvarez, pues no iba a pisar selección. Y te digo, no, o sea, no me dijeron, güey, Campos decidió porque quién le caía mejor, ¿no? Sino que entre las dudas de Mejía Barón, pues decide preguntarle. Uno cuando es técnico, pues a veces le preguntas a los jugadores de jerarquía también para saber, ¿no? Y entonces, lo que yo sabía es que Campos había dicho, Y quizá no por la relación, sino porque efectivamente te creía mejor.
Bueno, pues a Campos le faltó decirle entonces al doctor Mejía Barón el partido contra Bulgaria que él se iba de delantero y que yo entraba.
Y que entrara. ¿Qué dice? Le faltó nada más. Eras el segundo.
Dice Mejía Barón que era posible, ¿no? Que se le ocurrió a él también, que dijo que ese era el cambio que quería hacer.
Que ese es el único cambio que
había hecho. ¿La FIFA lo permitía?
Sí.
Lo prohibieron en 98.
Después lo prohibieron porque hubo gente que se quejó, ¿no? Que decía, es una ventaja tener un arquero que pueda jugar como jugador.
¿Cuál es el
jugador del plantel más?
Es una ventaja. Ese no puede jugar porque es muy rápido, corre demasiado rápido.
Te voy a decir por qué. No, porque entonces tú podías registrar, en lugar de llevar tres porteros, registrabas un delantero. Y lo llevabas disque como portero y registrabas un delantero. En lugar de llevar tres porteros, llevabas nada más dos. Y entonces tenías, ese es el motivo, no decir, bueno, pues, o sea, porque al final, dentro del partido, se supone que lo podías hacer, ¿no?
Te parece inverosímil, Félix, pero Corea del Norte lo hizo.
Ajá.
Lo hizo en Brasil 2014. Registraron un jugador de campo como portero, okay. Lo intentaron, y la FIFA dijo, no, pues, ¿sabes qué? Se chingan. Ese güey, si entra, tiene que ser como portero. Y
claro, la regla dice que el que está registrado como portero, solo puede jugar como portero. También te estás enterando de esa, cabrón, eres portero.
No, está bien.
Hoy te enteraste también de eso.
Está bien, lo que pasa es que estás dentro del campo, ¿sí? ¿Por qué no te puedes cambiar
eras el
posición?
Segundo.
Yo estoy de acuerdo con Félix realmente en esto. O sea, yo creo que si un portero está dentro del campo y se quiere cambiar de posición, es distinto a que pongas a un jugador.
Exacto. O sea, ¿cómo? Estás dentro del campo que te cambies de posición. Te cambias de
sobre
uniforme,
todo
pues
pensando
sí es otra cosa.
En que hay, ¿no? En que puede haber lastimados, ¿no? O sea, se supone que se podría, bueno, al final ahí la FIFA decidió hacerlo así, ¿no? De que si estás registrado como portero,
no sé, pero
como portero.
Ese cambio lo hicimos en Atlante muchísimas veces.
Claro. No, y en
con la Volpe, con Aguirre.
Si fue 98
y antes
que
de Atlante Pumas.
Okay.
Oye, no me has contestado. ¿Eras el segundo? ¿Sí sabían quién era el segundo y quién era el tercera? ¿O
no,
nunca hubo chance de saber?
Posibilidades de saberlo. No,
¿Tu foto con el uniforme?
Pues no sé, yo usaba el 12. ¿Te sirve de algo? Sí. No sé. Habría sido maravilloso.
Y te pusieron ese uniforme horroroso que solo se le veía bien a Campos, güey.
Un partido, Martín. El partido
ahí está la
Noruega.
Foto, vale
los
madre,
no,
pero hay foto.
Los demás ya eran suéteres normalitos. Pero eso porque sí, para FIFA cambiar los playeras, los rivales siempre querían
querían la de Campos.
De Campos. Entonces ahí sí salimos.
Que ahora es vintage.
¿Tienes tu playera de esa, del Mundial?
Sí. ¿La
conservas? Sí, ¿no?
Y guardé una de esas y una de las que cambié con cada uno de los equipos que jugamos, sí.
Que además eran Umbro, ¿no? O sea, supuestamente eran Umbro esas camisetas.
Las de Campos.
Campos,
no. Las de Campos.
Eran
hechizas. No, las de Campos.
No, les pegaban el Umbro.
Sí, eran AK Sport y le
eran pesadísimas, así vulcanizadas. Olían todavía como a, pues como a hule, así tal cual.
Oye, ¿qué? No voy a contar entonces de dónde salió la primer sudadera de Campos. Lo usaré cuando venga él. Era una sudadera que yo agarré en Toulon, Félix. La primera
pero la acabas de decir, Ramón, dices,
¿otra
dices
revelación?
No voy a contar, no, o sea, dice, no voy a
no
contar,
voy a contar,
no voy a contar,
completa,
no voy a contar
completa.
Qué pasó con la sudadera de Campos,
pero
en 1988.
Yo fui el que se
pero
la llevó.
Para que te quede, no.
Ya, no es cerrojazo con eso, espero,
no,
que, la tenga,
güey,
espero que la tengas y la muestres un
la
día.
Tiene
¿no?
él,
una,
la tiene
una,
él, la
una,
tiene él.
Una
la
más,
tiene.
Félix, ya, para cerrar, con lo de
los
porteros.
Yo, espérame, no, una yo y una tú. O sea, el Mundial del 94 fue, yo creo que, muy especial, ¿no? A final de cuentas, los que jugamos fútbol sabemos que un Mundial es lo máximo. A toro pasado, ¿qué cambiarías tú de esa selección para que la historia fuera diferente?
¿Qué cambiaría yo de esa selección?
Sí.
Pues tomando en cuenta el desenlace, porque pues, fuimos primer lugar de grupo, al final de cuentas, hasta ahí no cambiaría nada. En el partido contra Bulgaria, pues sí, definitivamente, yo creo que tú como técnico lo sabes muy bien, en un partido que había más de, o sea, yo creo que
40 grados.
35 fácilmente, 35 grados centígrados, sí, fácilmente, pues, haces cambios, evidentemente haces cambios, creo que Benjamín Galindo, con toda su enorme calidad, pues no estaba para jugar 90 minutos más tiempos extras. Creo que hubo momentos del partido donde se pudo haber finiquitado. Creo que, ¿qué te digo? En algún momento tuvimos uno más y después Luis García sale expulsado.
Una
teníamos
cosa que cambiaría. Ventaja
numérica. Pues es que tengo que irme sobre ese partido y te diría específicamente, sí, pues que los cambios, ¿no? Por las condiciones de clima.
¿A quién metías?
Madres.
Va a decir que a Campos de delantero y a
él. De delantero y a él.
Bueno, sí, ese me habría encantado. Pero yo creo que Carlos Hermosillo, ¿por qué no?
Por la
¿Sabes quién
de Miguel,
puede
¿no?
también que no jugó? Misael.
La versión de Miguel.
Misael Espinoza no jugó y era un tipo que andaba con todo en ese entonces. O sea, un güey que tenía muy buen regate, que tenía...
¡Al cadáver!
El cadáver ya había jugado antes. No, pero creo que las condiciones de Misael y las de Hermosillo también ayudaban mucho en ese partido porque sí estaba físicamente más cansado Bulgaria.
Que Hermosillo estaba furioso, digo, porque no lo metieron, pero porque además había sido titular los dos partidos antes. Le habían dicho que iba a jugar. Y al final no lo metió en ningún momento del partido.
Uh-huh. Sí.
Me contó a mí el Vasco que... A ver, pues sí, perdón, pero es que son revelaciones.
Sí, pero que, revelemos rápidamente que porque ya llevamos hora y media, sí, podcast.
Ok, que se acerca con Miguel. Eso me lo contó el Vasco a mí cenando en Madrid. Que él se acerca con Miguel y le dice, Miguel, hay que meter a Hugo, ¿no? Y entonces, o sea, Miguel, ¿no? Le decía, no, Hugo no, Hugo no. Le dice, es que Hugo es un penal. Y que voltea Miguel y dice, ¿cómo que es un penal? O sea, es que, ¿no? Si nos vamos a penales. Y que Miguel dice, ¿cómo? ¿Penales? ¿Cómo que penales? O sea, esa me la contó el Vasco. Me dice, en ese momento Miguel estaba como desconectado, como que no... Uh-huh. O sea, en
bueno,
su
pero preocupación. Para eso están los auxiliares y estaba el Tuca en la tribuna.
Claro. Uh-huh. Y entonces, él lo que me cuenta a mí es que Miguel en ese momento no le había caído el 20 de este cambio.
De la posibilidad de los penales.
Que tirara un penal. Uh-huh. Ajá.
Y estaba Memo Vázquez también ahí, ¿no? Pues para eso son los auxiliares, sí, también, entiendo.
Y Miguel, cuando yo lo cuestiono de esta situación, él dice la que maneja públicamente, que él pensó en su momento que no iban a llegar a penales y que, pues, que si él hacía un cambio... posiblemente el equipo en ese momento se le podía caer más que mejorar. Uh-huh. Y que él sentía que como estaban, uh-huh, dominando, no, o sea, hacer un cambio, aunque sí lo quiso hacer, ¿no? El cambio de Hugo, pero que no quería que jugara adelante, sino jugar
pero en lugar. Pero eso también es ahí. Una versión ridícula lo que estamos hablando. Estás dentro del campo, no me digas que no te cambias de posición.
Claro, mira, por supuesto.
Además eres su Hugo, güey. Eres su Hugo, güey.
Y ahí tengo la versión de Ariel.
Y la versión de Ariel, que a mí Ariel me dijo, cuando Hugo habla de que le dijo, dale Miguel, es el momento de poner dos narices y demás, según Ariel, que le dijo, güey, que es que además tirarías penal, y que Hugo le dijo que no iba a tirar penal. Pero eso fue, o sea, una plática así de...
Ah, bueno, fíjate. ¿No? Mira, para tener el otro lado de la versión, Martín Ramón, tráganse a Risto Stoichkov, que también tiene su parte bien interesante de ese partido. ¿Cómo?
Bien, ¿eh?
Sí, pues claro.
Espérate, ¿cómo aleccionó a sus compañeros para enseñarles palabras específicas en español para decirlas durante el juego? Pues, y para sacar de sus casillas a Luis García.
Esa nos la contó en El Grito de Guerra. Ahí está en el documental, uh-huh, la cuenta.
Ah,
también,
bueno, pues mira.
Sí.
Le había notado.
Sí.
Bueno, ya, Félix, ahora sí, para cerrar con algo
otra
de
vez,
actualidad.
Para cerrar.
Sí, no, ahora sí, para cerrar. ¿Ochoa o Malagón y por qué?
Es una buena pregunta. En este momento es difícil la decisión. Yo creo que, o sea, entiendo que el Jimmy Lozano tenga como portero número uno a Ochoa. Lo que no entiendo es cómo es que no le ha dado más juego a otros porteros. Porque, bueno, ya se lesionó incluso Memo y tuvo que utilizar a Malagón. Al final de cuentas le salió bien. Pero creo que también con la actualidad de Memo Ochoa, en Salernitana, ya no juega, ya no va a jugar en Salernitana, el equipo va a descender, él va a salir del equipo, ya no va a tener actividad, y eso sí le va a pesar muchísimo a Memo Ochoa, el no tener actividad en su equipo y la incógnita de no saber la temporada 24-25 dónde va a jugar. Eso a mí me abre las enormes dudas hoy en la portería, como no había desde hace mucho tiempo. Malagón está pasando por un gran momento, es el portero menos goleado en la Liga Mexicana, sí, desde luego, pero hay puntos, fíjate, si a Memo lo critican por no salir, ahí te encargo con Malagón, ¿eh? Es un portero que sale todavía menos.
Pero nadie lo menciona. Nadie lo menciona.
Es un portero chiquito. Ya hoy en día, para el 2024, ya el físico de un arquero sí te debe importar mucho, sobre todo para imponerse en cuanto a cuerpo, en cuanto a altura, porque los equipos son cada vez más físicos. Entonces, pues imagínate, por ejemplo, Copa América contra Jamaica. Te van a bombardear con centros. Los ecuatorianos son equipos también de muy buena talla. Imagínate con los europeos. Es ahí donde yo tengo mis grandes dudas sobre Malagón. Y, por lo tanto, te diría, el mejor portero mexicano en el juego aéreo hoy en día es Julio González.
Pero ya casi no salen los arqueros, bueno, ¿no? También.
El juego aéreo es lo más difícil de pulir y de depurar en el juego de los porteros. El que mejor lo tiene, y con mucho, es Julio González, el portero de Pumas. O sea, si a mí me preguntas...
¿Tú salías?
¿Yo?
¿Tú salías, Félix?
¿Eh? No, yo era bastante conservador. ¿Tú salías? ¿No? Con esta carrocería, güey. Pero ahí está. Entonces, yo meto en la ecuación a Julio González, man.
Les voy a dar una primicia. Malagón no va a jugar los dos partidos amistosos antes de Copa América. ¿Saben por qué? Porque se juegan cuando todavía se está jugando la liguilla. O sea, si América llega a la final o a la final de CONCACHAMPIONS, no va a poder, va a tener que estar con América.
Okay.
Y yo creo que eso va a ser, o sea, salvo que Ochoa la cague demasiado en esos partidos, yo creo que eso va a ser...
No, yo creo que se la va a jugar con Memo Ochoa para la Copa América. Yo creo que sí, pero no entiendo la necesidad de no darle más minutos a otros porteros. Nada más. Ya se le lesionó del hombro y tuvo que utilizar a Malagón.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pues bueno, muchísimas gracias, Félix.
Gracias, Martín. Gracias, Ramón Raya. Un placer estar con ustedes.
Gracias, Félix. Te soltaste porque luego no quieres contar nada, güey.
Nos pasaste
información. No quieres decir nada.
Que inédita. Décadas en el fútbol y nos venimos a enterar en este podcast. Por ti, pues sí. Por lo menos 4 primicias.
De las reglas entre de otras, la portería que no conocías.
Gracias.
¡Ay, no, eso me dijeron a mí, güey.
Hay que decir que... Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Corazón Verde por Draftea. Nos vemos la próxima vez. Chao.
Nunca te...